Hola, soy Facundo Romero y esto es In the House, el podcast de House. La Casa de Artes Visuales, que también tiene este espacio digital, donde hablamos de diseño, dirección de arte y creatividad con diferentes invitados e invitadas. Con una palabra como disparador y un objeto como excusa.
Federico Lamas es artista visual independiente. Su proyecto en constante expansión es Visión Infernal, en donde las ilustraciones y animaciones permiten develar por medio de un visor rojo otra escena escondida. Con este proyecto ganó en Arteba con su exhibición en Barrio Joven. Se editaron también libros, exhibiciones, serigrafías y murales alrededor de todo el mundo. Con sus videos experimentales e instalaciones se presentó en fiestas, museos, galerías y festivales locales e internacionales. También colabora constantemente con la escena teatral en Argentina como diseñador de video, en obras de teatro, ópera y ballet. Mirá vos. Wow. ¿Cómo andas, Fede?
Bien, muy bien. Hola,
Facu. Bienvenido. Gran recorrido.
Eleva ballet. Ballet eleva. Parece que prestigia todo al final. Como tirar ballet,
ballet
al final.
Ballet suma.
Ópera y ballet.
Sí, ópera y ballet. ¿Entendés? No estoy con cosas chiquitas.
Una patinada. Digo.
Bueno, bien. Bueno, gracias por venir. Gracias por tu tiempo. Como te contaba antes de entrar, y vos ya conocés la dinámica, siempre lo que hacemos es lanzar una palabra como disparador y después un objeto que vamos a ver al final como excusa mientras vamos charlando y a ver para dónde vamos. Y a mí me parece, validado también con vos, que la palabra que podemos tomar como iniciador o trampolín es asombro. Me parece que ahí mucho de tu obra cruza por ese lado, jugás mucho con el asombro, la sorpresa. ¿Cómo podemos abordar o qué me puedes contar de eso?
Sí, siempre estuve calibrando mis ideas alrededor del efecto del asombro, de poder lograr asombro en el otro y de que ese sea el primer impacto en la audiencia que pueda tener mi obra. Y es una palabra que apareció como muy temprano en mi obra, cuando ni siquiera ilustraba casi, como que hacía, como hoy, digamos, que la mitad de mi obra, no sé qué porcentaje es, hay mucho video. Y me acuerdo, yo estudié imagen y sonido en la UBA, sí. Como objetivo de nada, de ser cineasta, ponele. Era como, de hecho, me jodía un poco el nombre, incluso la carrera, que sea diseño de...
Y sentís que lo tiraba para abajo, vos querías más ópera y ballet.
La bohemia sí, pretendida, sí, sí, de cine, qué sé yo. Igual la súper relajé y, de hecho, cuando busqué el título 10 años después, porque dije, quiero esta carrera y sí, quiero este nombre para describirme, digamos... Cuando empecé a editar, me acuerdo, los primeros videos que hice, que tenían pretensión de cortometraje y todo, igual ya tenían algo experimental, no eran tan narrativos, ni ser cortometrajes como de muy, muy así como de historia, clásicos. Siempre había algo experimental ya en la edición, o mis ideas venían por ahí, viste, como me gustaba, me seducía todo en el cine lo que era muy desafío, Guinness, tipo plano secuencia,
filmar todo
en dos tomas, cambiar el ángulo de golpe.
Todo de corrido.
Buscar dónde hacer algo nuevo con lo técnico, aunque no era tan obvio para mí, ¿no? Pero me acuerdo que editando los primeros videos que tenían esa pretensión de los edito, los mando a un festival de cine que tenga sección de cortometrajes y fin, ya me acuerdo que en la postproducción me sedujo mucho más que la producción, o sea, que filmar. Y ahí en la manipulación del video fue que fueron apareciendo como ideas que para mí eran poderosas y donde yo me sentía bueno o cómodo o potente. Dije, ah, acá tengo para tirar. Y cada vez más me fui colgando con la postproducción y ahí apareció la idea de que tener control del resultado final del video me permitía vestirlo como yo quisiera, ¿no? Como vestirlo del género que yo quisiera. Y bueno, y esos primeros festivales también ayudaron a eso porque hicieron que yo haga videos que por ahí cuando yo aplicaba un festival clásico siempre terminaba en la sección experimental.
Bien.
No me mandaban nunca a la competencia oficial de nada.
A la entonces, académica.
Claro, entonces después empecé a aplicar a festival de videoarte. Y ahí costaba otra cosa, porque en videoarte todo era friki y abstracto, para decirlo rápido. Entonces lo narrativo era mal visto y siempre estuve buscando ahí el punto intermedio. Y el asombro entra ahí también, porque para mí, con esa época de definición, también entendí que... y siempre fui muy fanático de los efectos especiales o siempre yo mismo me asombré en el cine con el verosímil que me proponía una película. Por más claro, que hoy el efecto lo vemos choto.
Eso pasa mucho. ¿Ves? No sé, Terminator de hace mil años y te convierte.
Pero para mí, si está bien construido el verosímil, seguís comprando eso, por claro, más antiguo que sea, porque está ubicado en una época.
Sí.
Que me busque un poco de algunas de, no sé, de las nuevas series de Star Wars, me copa que no escapan a los efectos chotos que tuvieron. Colan un chabón de látex, medio arrugado raro, con brillo raro de cámara. con el chabón digital al lado y todo convive y están buscando cómo convivir. Que siempre me jodió también la incomodidad del mainstream que pone, bueno, ni hablar de Estados Unidos, digo, pero que descubren un espectro nuevo y ya lo quieren usar. Y se ve como el orto y no compras un espectro claro. Que está hecho como el orto si se escapa al verosímil, ¿no?
Claro, ese es el límite, está bien.
Entonces, yo siempre sentí que podía buscar ideas que tengan el mismo impacto que un efecto bien hecho de una peli mainstream, pero en mis microuniversos, o sea, sea ilustraciones o video. Entonces yo podía jugar con la expectativa de la audiencia de que espera algo de una obra, sea video, sea ilustración, y de repente le doy algo que no esperaba. Y eso genera un impacto que tiene el valor de truco de mago o un efecto hecho con $1,000,000 o con un peso. Pero podés, cómo manejás esa pretensión de la obra para relajar la mirada, hace que los puedas sorprender por otro lado. Y es ahí donde todo el tiempo estoy tratando. Me cuesta ponerlo en palabras, ¿eh? Porque te dije no. La palabra y antes lo usaba de una manera mucho más cliché, el asombro.
Pero vamos a, si querés, un ejemplo concreto, como para quienes no lo conozcan, lo que has hecho y haces con Visión Infernal. Tiene mucho de truco de magia eso, me parece.
Sí, sí.
Y bueno, yo la primera vez que lo vi, literal, fue asombro. Y creo yo que el gran valor, además de lo que sucede con Visión Infernal, es que es súper sencillo. O sea, no es un truco, claro. Que sí.
Bueno, pasa un montón. O sea, digo, mi público se divide. Obviamente están los que no se asombran de nada, o son más difíciles, ¿no? Y que buscan lo virtuoso de una obra o lo técnico de una obra y su ejecución les nubla la sensibilidad a disfrutar de un chiste, ¿no? Pero me pasa que en la audiencia dividida es mucho más común que un público adulto me pida explicaciones de lo técnico y un niño no.
Contame
un niño disfruta de la ficción de lo que está pasando y fin.
Y chao. Y ni siquiera te pide que le cuente cómo es el truco.
Un niño como ejemplo. No, tampoco tengo porcentajes claros. Digo,
no.
Tengo más ejemplos de adultos diciéndome, ¿y cómo es que funciona? ¿Cómo usas? ¿Qué lápiz usas? ¿Qué gelatina compras? Quieren toda la data técnica que se la digas de una. Y por ahí ni siquiera se están riendo con la obra, ni pasándola bien o lo que sea.
Y el pibe la flashea directo.
Claro. Y para mí igual el asombro está adentro de eso. Porque yo sí, incluso me gusta llamar la tecnología la visión infernal, porque me gusta no separar lo que logré técnicamente del contenido que le doy. Entonces,
es tecnología eso también.
Es tecnología para mí, sí, porque tiene la lógica de develar el mal del mundo o la mala onda o los pecadores o secretos sucios. Nunca te va a contar algo copadísimo con la visión infernal.
No,
siempre hay una crítica a algo.
Pero además el recurso, aunque no, tecnología no es solamente un
iPhone. Con pilas.
Claro, hay tecnologías que son recursos.
Sí, totalmente.
Eso también es tecnología.
Pero yo igual los anateo, tipo, cuando te mando una gacetilla le pongo la tecnología de visión infernal con ímpeto de qué tecnología me estás hablando. Incluso hay que estar acurtido a esto, digo.
Sí,
es filtro rojo. Pero me gusta no separarlo de lo conceptual que logré, digamos.
Sí.
Pero.
¿Y yo conozco tu obra Visión Infernal en todas sus variantes. He visto también que llevaste el recurso de, creo que es un podríamos llamarlo recurso,
sí.
De Visión Infernal a espacios también, por ejemplo, con etiquetas de vinos o con otras cosas, o con murales, creo que he visto al menos eso. ¿En qué otras ejecuciones de tu obra encontrás también presente el asombro?
¿Fuera de Visión Infernal decís?
Sí, o ¿en qué continuidad ves el asombro? ¿Cómo activa en vos?
Bueno, a veces con algunos sets míos de Villa y logro como un efecto parecido. O sea, en Visión Infernal viene de la mano de que el juguete y el dispositivo es muy obvio. Te doy algo para interactuar y jugás con algo en tu mano que vos lo curtís a tu propia sombra, tu capacidad de sombra. Me lo acerco al ojo, me alejo. ¿Cuándo descubrís qué? Cada uno navega solo eso. Distinto de un Villa y Set donde por ahí son 200 o lo que sea.
Ahí sentaditos.
Tipes viendo todo.
Sí.
Y yo comando cuando te rosqueo. Igual también hay algo, igual creo que en el VJ set que da navegación a cada uno, porque como trabajo mucha repetición, como algo hipnótico, te repito un movimiento, te repito un plano, te repito, cada uno va entrando también cuando la capacidad de asombro se le quebró y dice, ah, está bueno esto,
sí.
O cuando le provocó algo distinto. Entonces en la repetición también doy libertad de acción, porque lo tiro tantas veces que cada uno va a entrar a la
conexión. En ambos casos siempre buscas quebrar.
Sí.
Quebrar me parece clave.
Pero igual hoy a veces trato también de no sobreanalizarme porque no quiero ser tan consciente de mis mecanismos, que es muy jodido, ¿no? También. Pero, por ejemplo, ahora con los VJ sets que vengo haciendo los últimos 3-4 años, encontré algunos sets de animación y todo que usan recursos incluso más usados que la visión infernal, que la cancelación de color que uso yo con el visor rojo para descubrir una ilustración escondida. También es algo que tiene. Es más viejo que la fotografía y el cine.
Sí.
Filtrar color para esconder una cosa u otra. Sí, es como. Que es a lo que lo reducen por ahí los que no tienen, los que le cagan el truco al mago todo el tiempo.
Claro,
ya está hecho. Sí. Yo no busco que esté hecho, no esté hecho. Pero Pero con los VJ sets me pasa también que ahí sí uso técnicas de animación re comunes, de hecho uso aplicaciones comunes y cosas para las animaciones que hago, pero logro también, creo que también en los géneros que abordo, en la ironía trabajada de una manera muy al borde, de que no sabes si algo es desagradable o es hostil o es gracioso, y que cada persona termine decidiendo dónde navegar el caballo de Troya que propone la ironía y de lo que realmente estoy contando, que yo tampoco tengo objetivos tan, voy a hacer un billete para contar el hambre en el mundo, no es que tengo esa. Yo tengo una exploración bastante plástica con lo que hago, en la que para tratar de ser yo lo más hábil posible con mis propias habilidades, veo que dónde puedo sacar más jugo.
Claro.
Pues si cuando tengo objetivos más duros, la pifio más, no llego.
Y cómo
se pone ambicioso con
¿y
todo.
¿Y cómo te llevas con los objetivos más duros? No sé, eventualmente se me ocurre a mí que objetivos más duros puede ser que, no sé, una marca te contrate.
Y bueno, sí, ahí depende mucho de quién venga y cómo también lea esa lectura que trato de hacer sobre mí mismo, de cuán poderoso soy en algunas herramientas o conceptos, o creativamente, o ejecutando, o en el medio de las dos cosas, de que el que me llama vea el potencial de eso. Y también me ha pasado que hay gente que me llama sabiendo mi potencial y me dice, che, yo sé que te estoy usando al 10%, ¿eh? Como es lo que... No, pero como algo me costó a mí, lo trabajé en terapia, que hago hace poco terapia,
y por, a ver, yo digo,
hace año.
Y pero yo digo eso, yo diría, ¿para qué me llamás? O sea, si llamo a vos para que hagas lo que
Fede Lamas hace. Pero entiendo el poder de alguien que es director y que tiene una visión y lo poderoso de llamar a alguien que le puede dar el 100 y no sabe si va a usar de 5 a 90, que no es lo mismo que llamar a alguien que va a estar muy justo con el 5% que pretendés, con el 10% que pretendés,
claro, que
y navegar ese vértigo, esa vorágine.
Sí.
Y me costó igual a mí entender cuál era el aprendizaje para mí, lo bueno de que me uses menos.
¿Cuál?
Igual. Y también hay una calibración ahí. Digo, uno vive muy presionado por hacer las cosas de una manera o cómo hay que hacerlas. ¿Cuál es la mejor manera de dibujar, de hacer video? ¿Cuál es la mejor manera de hacer ese efecto especial? Ah, no, hay un programa que es mejor que lo que usás. Che, con After no va eso, te conviene hacerlo con esto. Hay una manera amigable igual de charlar eso, ¿no? Con colegas, yo soy muy abierto y me rodeo de colegas que son abiertos y no guardás trucos. Pues justamente te compartís la caja de herramientas con todo.
Claro.
Pero también hay veces en el que la audiencia, o la audiencia más especializada sobre todo, te presiona a las cosas deberían ser de una manera. O uno mismo también se inventa la presión porque lo comparás con, ¿viste? Las biografías de otros o cómo le va la vida al otro y lo que imaginás de cómo construye su propia obra y decís, esto está tremendo. Como entonces imaginás cómo lo construyó y decís, hay una mejor manera de hacer las cosas. Pero lo más jodido es calibrar lo que ves o cómo te influye el resto del planeta sobre eso y cómo vos pensás que puedes hacer las cosas de la mejor manera y bancártela en tu estilo, ¿no? Y ahí también hay una calibrada muy fina de cómo te dejás influenciar mal bien.
Y cómo, algo que hablábamos por fuera... ¿Cómo metes el error en eso? En tu laburo, digo, en esta exploración plástica que me decís, ¿cómo juega el error en eso?
Y el error es engañoso. Hace unos años, incluso cuando di algunas clínicas en house, tenía el error, pero como me parecía un buen caballito de batalla para explicar estilo, ¿no? Como que bancarte cómo vos te salen las cosas al pulso, ¿no? Algo te sale a vos al pulso y podemos traducirlo igual a algo digital.
Sí.
Sería más obvio, obviamente, en pintura. Che, copiame un pato, dibujá un pato. Y como te sale el pato, es tu estilo.
Claro.
¿Está? En cambio, alguien puede ver, che, está mal dibujado ese pato. No es tu estilo, está dibujado como el orto. Claro. No es un error. Pero ahí hay algo ahí de cómo laburar como el accidente de lo que te sale e interpretarlo. Pero yo hoy estoy revisando también el error en lo fino. Me parece que sigue siendo una bandera muy copada hablar del error de esa manera y hay que bancárselo. Pero también hay veces que en puliendo tu propio estilo, y si te pones muy consciente con lo que haces, que no es muy bueno ser consciente de, voy a armar mi poética, de saber cómo construyo algo tipo yo, tipo mi nombre. Vos haces una peli tipo coso.
Claro.
Haces ilustraciones tipo coso. Si sos muy autoconsciente de tu propio nombre haciendo las cosas, y bueno, te puede quedar todo más frío y todo. Pero creo que también hay que saber rebobinar incluso del estilo mismo y del error. A mí me pasó que yo con algunas técnicas en las que me escudé para bancar mi error, me quedé cerrado a bancar, acá mi estilo llega hasta acá y tengo que hacer las cosas de esa manera. Y me parece que está bueno dar unos pasos para atrás, que es muy jodido experimentar a veces, ¿no? Y ni hablar en la vorágine y la velocidad de la vida que vivimos, que no todo el tiempo estamos en el ritmo de un proyecto propio donde podés reexperimentar.
Claro.
Te come la supervivencia, te come todo. Te come, mañana tengo que switchar al laburo que da guita, o este laburo está dando guita, no tengo el tiempo para experimentar.
Porque la ecuación es esa.
La ecuación es esa, entonces usar tu propio tiempo personal para rebobinar en tu propio camino es muy jodido, pero hoy estoy tratando de bancármela y a veces no me estoy bancando el error, pero no por perfeccionarlo, sino por volver un paso atrás de cómo generé ese accidente. Y me cuesta muchísimo eso, pero estoy tratando de ser consciente, no consciente, de ir tras mis propios pasos y volver a, también una palabra que también tira mucha presión, pero volver a algo más auténtico de caminos que afiancé.
Entonces, ¿Y cómo haces en ese equilibrio, en esa balanza, te das vos el espacio de exploración si lo no exploratorio, lo no plástico por agenda, por contrataciones, no te habilita, no podés? Decís, no, pero ¿cómo te organizas ese tiempo personal versus laboral?
Y es un bardo.
Hago esa dicotomía, pero sí, no sé si es sí. Así de directa.
No, es una dicotomía. Y quiero hablar de dicotomías también, pero pues es una palabra que está
bien, presente.
Presentísima. Pero es una dicotomía porque necesitas ser estratégico para aprovechar tu tiempo. Y ahí se pone frío y analizas todo y te pones frío con, por ejemplo, tenés una carga laboral de compromisos con terceros que no es con tu obra personal 100%.
A eso me refiero, sí.
Que a veces igual con los terceros es obra personal, porque yo me puedo subir a muchos desafíos que me invitan terceros o cuando me comisionan una obra o cuando me invitan a un festival o a un viaje al exterior muy planeado que es para presentar algo nuevo, artístico, lo que sea. Más o menos tenés esos objetivos, pero incluso ahí cuesta mucho darse la orden de voy a aprovechar mi tiempo.
No,
eso ahí no te pones más creativo. Igual te digo que este año, por ejemplo, lo domé bastante. Cuando, por ejemplo, naturalmente se me baja la presión de un tercero, ya sea para un laburo personal o para algo más que me están encargando o que yo estoy al servicio de otro, estoy usando mejor el tiempo vacío de terceros presionando. Porque también se te mezcla la depresión. Se me está cortando la rueda de supervivencia en 3 meses porque... Entonces, en ese mes estás enterrosqueando de con qué lo aprovecho mejor, con cuál de mis obras voy a engordar, engordo de todos mis pollos. Como...
Aparte, la vida es un sistema solar que no es solamente estos dos planetitas.
No, claro. Calibrar esta química es imposible y no te puedes obligar, pero hay que tratar de encontrar una calma. Y en la calma y en el goce y en que disfrutás de lo que haces, hay que encontrar el momento de incluso a veces confiar en una versión tuya de hace 2 días, que pensaste las cosas mejor y vas en un modo robot. Ah, voy a hacer, te pones el lápiz en la mano y no te...
Y confiar en eso.
Estás bajoneado y el país te pega, cascotea por todos lados. País, como el cabo, ¿no? De Argentina, su contexto. Digo que cascotea y ir robot. Y si atravesás los robots, cortás la telita y está todo.
Claro.
O sea, ya estás laburando.
Sí.
Vacío de emoción.
Es que hay que romper. Pero esa es la ola que hay que cruzar.
Sin nafta emocional en menos 10. Como...
Pero esa es la ola que hay que cruzar, la primera. La
pero cuesta. Pero también está bueno, a mí ese ejercicio me sirvió, confiar en versiones de... Pues hay un día que la ves, y ese día por ahí no podés ponerte con lo tuyo.
No.
Pero sí, puedes recordar ese, che, el martes lo pensé más copado de esto, y sabía que qué bueno que tengo el jueves libre, que no sé qué. Pero el jueves llegó, y como te cascotearon otros estímulos de la vida... Te switchó al modo de ¿de qué carajo? ¿De qué chota vivo? El meme de que chota vive, de que chota vivo, me pimponea en el cerebro todo el tiempo.
¿Tú sos ordenado con eso?
No, para nada. Para nada, pero en lo que me ordené es que cuido un poco más mi espacio de laburo. O sea, tengo un estudio al que voy y me traslado y eso me ordena el espacio.
Te obliga.
Y en consecuencia, me obliga y eso en consecuencia, esa responsabilidad, el espacio se transforma en tiempo y en espacio-tiempo y en lo que sea, porque me traslado al espacio.
Y ahí ya le
metes. Se pone valioso el tiempo, entonces va.
Ya estás ahí, ya vine acá, ahí, activo.
Y sí, pero es una batalla, pero hay que encontrar como... hay que abrazarse a cualquier cosa que te dé placer, secundaria de la creación artística, si es Morphy, si es música, si es lo que sea, si es el sol, si es un seteo, si es voy a acomodar todo así, si es comprar algo... ¿Viste? Artístico, lo que te motive, lo agarrás para llegar ahí.
¿Y ese es tu activador, decís?
Me agarro de cualquier cosa. Pero por lo general el activador es muy cruel, porque digamos, que te vaya bien en cualquier parámetro, que es irte bien, que es que otro te legitime, que otro te invite a algo, que otro... Estos mismos espacios funcionan de eso. Che, vamos, bueno, dale, entonces tenés una zanahoria adelante, Entonces, como ves futuro, en cualquier formato sea futuro.
Corto, mediano o largo.
Corto, mediano o largo. Sí, sobre todo cuando salen así como proyectos también como algo para el otro año, ni hablar. Es una zanahoria que vas con. Así, te la. Me la hago en neón y me la cuelgo así.
Pero a veces no sé si no es peor eso, ¿no? Porque al menos a mí me pasa que las agendas demasiado largas me invitan a recién activar más sobre el final del
tiempo. Sí, pero bueno, pero aprendí de varias de esas cosas y me di cuenta de que cuando estás parado en el tiempo presente, de eso que venís hace un año diciendo, ah, estás ya, te querés cortar las bolas porque estás ahí parado y decís, ¿cómo no hice algo mejor? ¿Cómo? Sí, tuve todo el tiempo. Entonces, ya 2-3 veces, por ejemplo, con residencias artísticas que hice, que. Sí. Casi todas tuvieron mucha previsión, como, ah, en un año voy a viajar a Canadá, en un año voy a viajar donde sea, como a tener un lujo, un espacio-tiempo de lujo de estos que cuesta construir acá. Ya son lujo porque están planeados y otro paga por todo. Y sí. Sabes que es un espacio-tiempo encerrado y vas a esa quinta. Ya me encontré con reclamos a mí mismo crueles de, podría haber hecho... Y estoy parado ahí y pensás que no pasó nada desde que te invitaron a que estás parado ahí. Dices, tengo esta disposición. Y no sé. Que a veces esto a disposición no son ni recursos ni guita, es re el espacio-tiempo, es la presión.
¿Y en general te invitan o a veces sos vos buscando esas residencias?
No, yo aplico un montón.
Entonces ahí también vos te estás haciendo un gran favor a vos mismo.
No, sí, y aplicar es puro robot, porque también cuando te pones a aplicar a cosas, a open calls o lo que sea, estás como, estás en lo peor.
Digo, pero ese Fede que se flagela que no se dejó estar, es el mismo Fede que se puso las pilas y aplicó
a tal lugar. Sí, es el mismo.
Digo, y se puso las pilas con eso.
Sí, re. Pero bueno, son. Las zanahorias sirven, sobre todo en este país que es tan desordenado también, ¿viste? No ayuda el país a anclarse.
Las zanahorias ordenan.
Por muchos motivos, ¿no? En lo que también lo pone flexible, o sea, construye una flexibilidad y una hostilidad muy copada de Argentina al final. Y es por eso por lo que queremos el territorio contenido por los humanos que nos gustan, ¿no?
Sí.
Que parece estar muy repartido, pero construís país como se te canta. Si es que es Argentina, bueno, qué sé yo, pero Argentina, yo la abrazo por la gente que construye como mi red, o sea, todo, los desconocidos también pueden ser, digo, pero hay una creatividad a la que estamos curtidos, que no celebro ya, porque ya el precio es una patada en las bolas. Como.
Sí, lo que obtenés, o sea, sí. El precio de lo que somos, la contracara de eso es cara.
Sí, o sea, la convertibilidad de eso, el blue de cuánto cuesta que yo me compre mi tiempo es el peor país de la Tierra.
Y, sí.
Y ni siquiera estoy hablando del dólar, blue. Hablo
es una metáfora.
¿Cuánto meto para yo poder salir de eso y meterme en otra cosa? Es carísimo.
Sí.
Ese peaje es el más caro de la Tierra.
Aún así lo elegimos.
Aún así lo elegimos.
Como recorrido final de la... Del encuentro, siempre hacemos un pequeño capitulito dentro de la entrevista con un objeto que la persona que invitada traiga. Y en tu caso trajiste un dinosaurio o el dinosaurio, no sé, para los que no nos vean, porque esto también lo hacemos en audio por Spotify.
Sí.
Es un pequeño, yo no sé tanto de dinosaurios. Si bien
creo que ese, me parece que es un espinosaurio.
Un espinosaurio, mirá, sí. Tiene como una aleta dorsal y dos patitas y unas manitos muy, muy cortas. Pero contame por qué trajiste un dinosaurio. O el dinosaurio, ¿no?
Sí, traje un dinosaurio.
Un dinosaurio.
Ahora, como que soy padre, tengo un millón de dinosaurios y pedí permiso y elegí este. No por nada particular. Igual me gusta cuando los muñecos. Esto es fuera de la. Casi fuera de la respuesta. Pero me gusta cuando los muñecos tienen errores que los llevan a ciertos gestos de comedia o
de
algo.
Nuevo.
¿Y este no es un hitazo igual en ese aspecto, pero sí tiene unos ojos raros y una boca. Que
sí, tiene unos. Tiene unos ojos rojos muy extraños.
Tiene dientes
algo
de delfín,
le pasa.
Rarísimos
sí,
también.
Sí, es una mezcla de delfín, sí. ¿Pero por qué vino él aquí?
No, el dinosaurio, bueno, igual los dinosaurios representan ese verosímil del que hablaba al comienzo con el asombro, de que es construible por un artista independiente de la calidad de los recursos, ¿no? O sea, el mainstream de cualquier disciplina te lleva a que hay que hacer las cosas de una mejor manera para que el verosímil sea bueno, ¿no?
Sí.
O para que emocione, para que te llegue. Ni siquiera hablamos de bien hecho o bien dibujado o anamórficamente correcto, ¿no? Como, y los dinosaurios tienen eso, de que me parece que tuvieron muchas interpretaciones en el tiempo para que uno crea en, estuvieron vivos y que te den susto, de cuando te lo dibujaban en escala con un humano y rebuque, aunque no convivieron, tipo gigantes o lo que sea, como. Y bueno, yo le hablé muchas veces esto, digo ya, pero Jurassic Park fue emblemática para mí, la película, porque es la primera vez que vas al cine y ves algo vivo que está bien hecho.
Sí.
Y te lo comes todo. Digo, es re. Ah, esto, estoy viendo dinosaurio vivo, como ir al zoológico a ver dinosaurios. Como,
sí.
Y te da cosquilla de asombro a ese nivel. De como. Y para mí fueron siempre los dinosaurios como paradigma o tienen muchos hitos en la historia de cómo son mostrados y cómo se llama y proyectados, en el que transmiten o terror o dulzura o empatía o lo que sea, y me representan como su raza, los reptiles que son, no sé cómo.
Muy loco. Y a los niños, no importa la generación, los adoran siempre.
Sí, pero porque está eso de que si vos lo dibujás con los ojos gigantes, más anime, más Pokémon o lo que sea, bueno, ahora amo Pokémon, que tampoco yo por mi edad lo curtí en tiempo real, pero ahora con mi hijo lo estoy viendo y me vuelve loco la religión Pokémon.
Sí.
Pero también todo lo que te puede transmitir algo dibujado en cierto código, si comparte el código te va a llegar como religión, ¿no? Que son códigos de los que yo me corté bastante. Yo fui criado más católico. Ajá. Hasta una edad que en preadolescente o algo empezás a dudar de toda la narrativa que te tiran.
Del dogma que te hayan impreso.
De la que te tiran para controlarte, aparte moral o éticamente, que uno tiene su propio compás moral.
Sí.
Y me parece que nada, que digo, Pokémon o los dinosaurios pueden transmitirte valores que justifican un modus operandi o por qué hacen las cosas o no las hacen. ¿Por qué son violentos? ¿Viste? Como te ayuda. O sea, a mí, mis viejos no. La educación que intentaron hacer ellos, decidieron usar la religión como mecanismo para este es el bien, este es el mal.
Sí.
Y ahora yo que no quiero usar eso para mi hijo, estoy en bola, mal. Porque a veces decís, ¿cómo carajo le pico que está mal esto si no tengo para decir?
¿Y encontraste alguna herramienta?
No, bueno, pero los dinosaurios, incluso cualquier narrativa, te permite ejemplificar con eso. Porque en la naturaleza de eso, en los parámetros de lo normal de esa historia, mira, los dinosaurios hacían esto y lo aceptás.
Claro.
Porque es lo que hacían, lo que se estudió como hipótesis más cercana que hacían. Y te sirve para transmitir eso. Pero para mí, también en lo técnico y en lo artístico, me parece que la forma de representarlos y todo, y Jurassic Park fue bandera para mí, pero puedo dar mil ejemplos por otro lado. Hace poco también estaba viendo tipo Harry Potter 2 con mi hijo. Y me pareció que ahora están arruinados los efectos especiales, porque todo se puede hacer. Entonces no saben cómo asombrar a la gente, porque todo se puede hacer bien hecho. Y te la caga otra cosa de la historia. Pero está viendo Harry Potter 2, que yo me lo acordé ahí viéndola de vuelta, que vuela un auto ahí. Muy bien hecho. ¿Y? Que lo van a buscar a Harry en auto.
Okay.
Que los padrastros estos, los tíos estos que lo tienen adoptado, no lo dejan irse a la escuela de magia, porque hay algo muy de racismo bien explicado. Bueno, que ahora está medio cancelada ella igual. Y sí. Esto cancela Harry Potter, pero no importa. Me acuerdo que lo que estaba viendo ahí en la película, que dije, claro, en Jurassic Park también pasa. El personaje ve un dinosaurio vivo y dice, uy, la concha de lora, un dinosaurio. ¿No? Y en Harry Potter también aparece un auto volando y Harry, que no tiene un solete de magia todavía, dice, un auto volando. O sea,
se fue toda la mierda.
El efecto especial que el cine podía lograr como mejor efecto especial, el personaje estaba atento a eso dentro de la historia, porque nunca había visto.
Es como un inception. Viene.
Y ahora no, se fue la chota la capacidad de asombro en el cine, porque todo se puede hacer bien. Y depende mucho de la narrativa o hasta de cómo te los vistan. Digo, si puedes, haces todo muy pop y no vas a tener un verosímil muy copal. Que ahora está en Marvel, se fue un poco a la mierda por ser de Disney. Entonces, mira cómo me estás redondo vector. Ni los poros de los actores tienen
todo.
Nada, no son humanos. Como. Entonces. Pero el dinosaurio sigue sobreviviendo a eso. En los niños, por ejemplo, hay dibujitos de stop motion, de cualquier técnica, y está ahí viva su religión. Digo religión, sí, no sí. Como religión. Como da una lógica de la que te puedes agarrar para explicar otras cosas.
Sí, sí,
como artista, en lo técnico, como en lo conceptual o en todo, ¿no? Y me parece que uno con su obra puede generar lógicas y abrazar a la técnica con la lógica y encontrar equilibrios en donde no necesariamente hay que tener. En mi caso, yo a veces también me reclamo, uy, tengo algo que tengo que decir algo con mi obra, tengo que ser potente, ¿no? Porque a veces me afecta que en un festival donde yo antes quedaba, ahora baja en línea editorial mucho más social y yo quedo afuera, porque no soy más socialmente tan combativo en primera línea. Está muy escondido, o
sí,
la ironía de mi risa, o depende de qué audiencia lo vea.
No es tan frontal.
Claro, entonces hay que saber calibrar eso. Por eso el dinosaurio tiene esta batalla, pero es excusa para hablar del efecto especial que puede estar de la mano de cómo tu técnica impresiona a la gente, también es efecto especial. Mirá esta escultura gigante. Ya está, es lo mismo que mi visor. Hizo algo gigante, lo Guinness de la obra. Uy, qué bien pintada está. O incluso lo choto, ¿no? Para un montón de gente que no entiende de arte, decir, ¿qué esto lo puede hacer mi nene y todo?
No, eso no sé decir, claro.
Viste, toda esa gente que parece que la vas a agarrar por algo y no. Entonces yo creo que independiente de lo virtuoso o no, y también de lo que tengas parecido, ¿no? Se puede calibrar algo ahí en el medio que va a dar lugar a lo que vos decís, cómo lo decís. ¿Cómo haces tu dinosaurio para que decís, es un dinosaurio? Y no hay duda de que es un dinosaurio. Me voy a decir que choto el dinosaurio.
Bajo el lenguaje que vos quieras.
Claro, sí.
Genial. Bueno, buenísimo, Fede.
Largo, pero era eso. No sé.
Quedó.
Pues yo también me lo guardé. Cuando decidí la palabra y el objeto, dije, ¿qué va a pasar? Pero sabía que estaban ahí, una amplitud de cosas que pienso. ¿No?
Me pareció que quedó súper claro. Y
las navegué.
Y las navegaste todas. Gracias por venir, gracias por tu tiempo.
A vos, es un
lujo. Y nada, nos estamos viendo pronto en House, seguramente.
Sí, sí, bueno, gracias. Un lujo este espacio.
Muchas gracias.